Festival por la dignidad de nuestros pueblos.
Festival por la dignidad de nuestros pueblos.
Artes para respirar.
Nuestras esperanzas se juntan para respirar arte comprometido con las luchas de los pueblos.
El planeta se encuentra entre el sur y el sur, con música, danza, teatro, poesía de diferentes puntos de nuestra casa común.
Te esperamos este domingo, 14 de noviembre.
Síguenos en nuestro Facebook Festival por la Dignidad de los Pueblos.
Revisa el horario para tu país.
Respirar y permitir que crezca el corazón.
Hola, hola. Saludamos a nuestra audiencia desde nuestro programa de radio Artes para Respirar, desde el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, Cultura Viva Comunitaria, Aler Satelital, Red de la Diversidad, Huaynatambo, Arepa, Sep Parras, Radio Imagina, El Rejunte Arte, la Red de PACRA e INDEC de América Central. Nos autoconvocamos en el Festival por la Dignidad de Nuestros Pueblos, Artes para Respirar.
Gracias.
Mi nombre es Alba Pereira y pertenezco a Arepa de Argentina.
Gracias, Alba. Yo soy Víctor Ibarra, de SEAL e INDEC. El festival tiene el objetivo de ser un espacio de encuentro entre diversas expresiones artísticas y culturales para visibilizar las diversas luchas de toda nuestra Abya Yala y el mundo, compartir denuncias y anuncios y sobre todo fortalecer nuestras esperanzas para respirar. Damos también la bienvenida en todos los espacios que nos escuchan, tanto en la radio como en podcast, en especial a las radios Radio Semilla Argentina, Ale Regional, Red de la Diversidad Bolivia, Huaynatambo, Sipastambo, Yembatirenda, Radio Guantánamo de Cuba, Radio Imagina de México, La Coyotera Radio de México, Pregón Latino en Latinoamérica y el Caribe, Nesa Radio y todas las radios que se van sumando. Pues bienvenida a este, que ya estamos en este cercanos a la tercera jornada del Festival por la Dignidad de los Pueblos, que el domingo 14 de noviembre se realizará con el tema Encuentro Sur-Sur. Ya anteriormente se han realizado la primera edición, la primera jornada, fue el 11 de septiembre, con Educaciones Populares y Legado de Paulo Freire, y el 9 de octubre, que fue la segunda jornada, con Cuerpos y Territorios.
En esta oportunidad tenemos como invitadas a Fátima Soto, compañera del Movimiento Cultural Espina y Jugo de México, y a Mario Rodríguez de la Red de la Diversidad Huaynatambo de Bolivia, compañeros que forman parte también de la organización de nuestro festival.
Fátima, ¿nos podrías comentar, que nos presentes tanto a la organización, al espacio donde, desde donde vienes?
Gracias, muchas gracias Víctor, Alba, un gusto estar aquí. Pues efectivamente yo pertenezco al Movimiento Cultural Espina y Jugo, que realmente es la dimensión del trabajo sociocultural que hacemos en el CEP Parras, que es nuestra organización que es de 25 años acá en el norte de México, y justamente hace 20 años surgió este movimiento cultural como un resultado ya de un trabajo previo de educación popular, de responder a la pregunta ¿quiénes somos y cómo somos las personas que habitamos esta región árida del norte de México, que es una zona desértica? Un concepto que se ha minimizado y se ha dicho que el desierto es infértil, que el desierto no produce nada, que no hay nada, que hay que derribarlo, que hay que vencerlo. Entonces, pues nada, al contrario, nos preguntamos por qué vivimos en este hábitat y cómo somos, nos parecemos a las plantas de este hábitat. Por eso es la analogía con los cactus, con las espinas, ¿verdad? Es decir, es una forma de resistir y de identificarnos con el, pues con la idea que es la naturaleza. que es el desierto. Por eso, espinosos por fuera, jugosos por dentro. Y así surge Espina y Jugo, con una idea de fortalecer nuestra identidad y de promoverla, ¿no? Porque además, estando tan cerca de los vecinos norteños, que son los estadounidenses, pues hay muchísima influencia cultural que además no es muy positiva, ¿no? Porque nos lleva a una cultura individualista, de consumo. Ante todo eso, resistimos y promovemos el amor a lo propio, el amor a nuestro desierto, a nuestras plantas y a encontrarnos en esa identidad. Además, porque en nuestras tierras del norte no existen tantos grupos indígenas como lo existen tal vez más al centro o sur de nuestro país, de México. Y entonces, sí, era como un poco esta confusión, ¿no?, de cuál es nuestra verdadera identidad. Es un esfuerzo por ir construyendo colectivamente esta identidad, porque no existe, ¿verdad?, sino que la vamos construyendo, y es a partir de música, de poesía, de fotografía, y muy importante, de poner lo pedagógico en lo público, en las calles.
Mario, bienvenido. ¿Nos podrías hablar sobre Red de la Diversidad Huaynatam?
Un abrazo, Víctor, un abrazo, Alba y Fátima. Lindo encontrarnos también en este espacio y en esto que es convivir, tejer, criar lo que es el Festival por la Dignidad de los Pueblos. Pues una cosa que dijo Fátima me tocó, porque decía que el Sepp Parras allá en México, en esa zona del desierto, tiene 25 años de camino y de recorrido. Huaynatambo nace como un pequeñito centro cultural cuando éramos jóvenes, un grupo de jóvenes habíamos arrancado ese espacio hace 26 años. Nacimos en enero del año 95. En la ciudad del Alto, esta ciudad que es emblemática hoy en Bolivia por su terquedad, por su lucha, por su resistencia, por su tremenda fortaleza aymara, y unas muestras de rehabilitar lo urbano y las ciudades. Pues ahí nacimos como un pequeño centro cultural que intentaba visibilizar justamente lo que se generaba, producía, enriquecía con una diversidad impresionante el Alto, pero también porque colocábamos en el centro de nuestro debate la importancia de lo cultural como horizonte civilizatorio, como el mundo en el que vivíamos estaba entrando una crisis no solo de modelos estatales, sino de modos de vida, y que obligaba a repensar la pluralidad, la diversidad, lo civilizatorio y la importancia de lo cultural ahí. Entonces nos montamos un pequeño centro cultural, habíamos tenido experiencia de militancias en movimientos distintos y nos dimos cuenta que queríamos tener un espacito, dijimos siempre a nuestro estilacho, pero de puertas abiertas, o sea, algo donde hiciéramos lo que nos gustaba hacer, solo que de puertas abiertas para que la gente llegue. Y eso que nació así hace 26 años empezó a gestarse, a crecer, a hacer sus propios brotes, su chakra, y solo 11 años después de haber gestado Huaynatambo y haberlo convertido ya en una suerte de referente hito en gestión cultural, decidimos dar un saltito y generar un hermano menor, por decirlo de alguna manera, una hermana menor en Tarija. Y así nació Yembatirenda el año 2006. Huaynatambo nació en 1995 y Yembatirenda en Tarija nació el año 2006. Y cuando nació Yembatirenda en Tarija, nació la Red de la Diversidad. Entonces nació así la Red de la Diversidad como una articulación de procesos locales autónomos, pero que nos articulábamos en sentidos compartidos. Y esos sentidos tenían que ver con impulsar esta idea de diversidad, de pluralidad, de reconocer la riqueza cultural de esa tremenda diversidad que tenemos en el país, pero también nuestra biodiversidad, y cómo rehabilitar las ciudades desde esos horizontes, que mucho venía desde las enseñanzas de nuestros pueblos indígenas originarios, pero en horizontes de lo que llamamos aquí el vivir bien, o el buen vivir, o el buen convivir, y que desde la acción cultural ligada a estrategias comunicacionales, a estrategias también culturales, educativas y después económicas, potenciasen esta forma comunitaria de rehabilitar y gestionar el territorio en las ciudades. Hoy la Red de la Diversidad está conformada por 12 organizaciones que están ubicadas en las ciudades del Alto, La Paz, Tarija, Sucre, Villazón, Tupiza y una localidad campesina como es Incahuara, y que esas 12 organizaciones mantienen su autonomía, pero nos articulamos en torno a la Red de la Diversidad. De esa red, el hermano mayor, la hermana mayor, como se suele decir, es Huayna Tambo, que es quien gestó y impulsó de alguna manera ese proceso de articulación colectiva y que hoy nos articulamos en 5 grandes áreas, que solo las menciono rápidamente, que llamamos las Casas de las Culturas, la Estrategia Comunicacional, la Comunidad de Saberes y Aprendizajes, los Tejidos de Cuidados y un sistema de economías de reciprocidad y de distribución que denominamos la IGA. Eso es Huayna Tambo, eso es la Red de la Diversidad.
Muchas gracias, Fátima y Mario. Hermoso escucharles. Escucharles desde sus territorios y todas estas propuestas. Entonces, otra cosa que queremos que nos cuenten es a partir de esto que nos contaba Mario recién, de las 5 grandes líneas de trabajo que tienen, ¿cuáles son los desafíos que encuentran en este momento en su caminar, en su trayecto, en el trabajo cultural que están desarrollando? ¿Y cuál es el sentido que tiene la lucha que ustedes llevan adelante desde cada uno de sus espacios? Quien quiera comenzar.
Sí, gracias, Alba. Pues también al escuchar a Mario me siento muy identificada en algunas frases que él menciona, que son frases de vida y de práctica, que creo que tiene que ver con el sentido de por qué hacemos este trabajo cultural, pero no solo cultural, sino educativo y comunicativo, ¿no? Que pueden ser estas líneas comunes que encuentro con Mario de trabajo, y sobre todo porque el arte, la cultura convocan muchísimo y nos permite entablar diálogo más cercano con la comunidad abierta. Esto que decía Mario de las puertas abiertas también me hace mucho sentido, nos hace mucho sentido, porque es la idea. A partir de la cultura no hay exclusión alguna, ¿verdad? A veces desde las ideas somos también excluyentes, pero esta parte cultural nos permite acercarnos, nos permite encontrarnos, nos pone una mediación pedagógica para convivir, para dialogar también otras temáticas que sean necesarias para el contexto, que sean necesarias para el desarrollo, que sean necesarias para transformarnos hacia un modo de vida que avance hacia el buen vivir, que eso creo que también estamos en esa coincidencia, ¿no? Buscando un buen vivir en el que seamos más humanas, más humanos, que tengamos un vínculo con la naturaleza cada vez más de respeto, ¿verdad? Cada vez más conscientes y que podamos reconstruir este tejido social, porque creo que ese es uno de los desafíos más fuertes. Si lo teníamos antes de la pandemia, ahora se dobleteó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos infundieron el miedo, nos dijeron que no había que reunirnos, que no hagamos eventos culturales en las calles. Y ese es nuevamente un desafío, cómo reconstruir esta calma aparente que quedó de todo este tiempo y que toda la gente, la comunidad está ahí, pero con estos temores de algún modo, ¿no? Que el sistema también y este gran aparato, ¿verdad?, de salud, que también nos ha hecho, pues, creer ciertas cosas sobre esta circunstancia y otras, como por ejemplo aquí las cuestiones de violencia. Acá vivimos una situación muy dura de narcotráfico y en unos años, incluso al tener nosotros los eventos como Radio Calzada, Lunas Culturales Comunitarias, que son eventos que hacemos semanalmente o las lunas culturales cada luna llena precisamente en las plazas, pues tuvimos que consensar con la comunidad si podíamos seguir haciéndolos, porque había actos de violencia muy fuertes en las calles, y entonces ganó afortunadamente la esperanza y ganó la alegría de la gente de decir, vamos a sostener este espacio, vamos a seguir haciendo Radio Calzada, e incluso la gente nos decía que era un espacio donde se sienten seguras, seguros, aunque sea en la calle, porque estamos juntos, juntas, ¿verdad? Estamos desde gente de la niñez, jóvenes, adultos, en un espacio en el que podemos convivir sin ningún tipo de censuras, ¿verdad? Entonces, creo que el desafío es nuevamente recobrar nuestros espacios públicos comunitarios que están siendo invadidos por la violencia, que están siendo invadidos por el miedo, que están siendo invadidos por esta cuestión de aislarnos, el aislamiento, de no salir a la calle, de no juntarnos con otros porque tenemos miedo que el otro nos va a contagiar, nos va a matar con su vida. Algo absurdo, ¿no?, que nos han ido alimentando. Y además, sigue siendo un desafío el que podamos producir nuestras expresiones culturales. No solo consumir lo que está dado y hecho por los grandes sistemas comunicacionales o masivos, sino también tener el amor a nuestros artistas locales, a nuestra producción propia. Y bueno, creo que es parte de los desafíos que vamos encontrando, ¿no? Y cómo avanzar realmente a través de la cultura hacia una transformación para el buen vivir.
Muchísimas gracias, Fátima. A ver qué nos cuenta el compañero Mario.
Pucha, desafíos tenemos un montón. Y claro, me veo reflejado, expresado por varias de las cosas que dijo Fátima, así que me voy a detener en tres que a mí me parecen ahorita claves. O sea, vivimos un momento histórico en que las formas de la dominación, las formas de la expansión de esto que saquea las vidas y la riqueza de la diversidad cultural y la riqueza de nuestra biodiversidad, se ha expandido como nunca antes y ha generado mecanismos de dominación que se han amplificado impresionantemente. Vivimos un escenario donde la dominación del capital, las dominaciones patriarcales, las dominaciones coloniales, las dominaciones antropocéntricas sobre la naturaleza se han extendido y han adquirido niveles muy fuertes. Y cuando trabajamos desde lo cultural, trabajamos desde lo educativo, trabajamos desde lo comunicacional, intervenimos sobre las formas en que la gente se vincula, se relaciona, genera procesos de socialización o de comunalización. Y en ese escenario nos toca colocar caminos de resistencias, pero también de reexistencias esperanzadoras, que en un escenario tan terrible y tan duro sean capaces de expresar niveles de dignidad, pero también de esperanzar otros modos de vida que denominamos en ese horizonte plural modos de vida ligados al vivir bien, al buen vivir. Y eso, la tarea cultural, educativa, comunicacional, por muy chiquita que sea, es fundamental en este momento, porque justamente reconstituye lazos, tejidos, vínculos, posibilidades de abrazarse y de generar desde el encuentro las posibilidades de esas alternativas. Resistir, pero reexistir, como contaba un poco Fátima, a partir de sus propias experiencias que generan. Y eso ya es un súper desafío. Un segundo desafío es cómo eso se materializan las cosas más chiquititas y más concretas, y que esas tienen una potencialidad transformadora, emancipadora muy fuerte. Cuando trabajamos en espacios locales, comunitarios, territoriales, a veces parecería que terminamos arrinconados en lo micro, y sin embargo, esa dimensión de lo micro es la que nos permite abarcar más dimensiones de la vida nuestra y de la gente con la que trabajamos, con la que nos relacionamos, con quienes vinculamos. Y eso es lo que nos da un potencial de transformación y de emancipación notable. Desde nuestra experiencia, desde nuestras conversaciones, las posibilidades de resistir y reexistir están en gran parte en el fortalecimiento de estas capacidades de comunidad y de comunidad, gestionando y disputando la gestión de lo común y de lo público en los territorios concretos. Y ahí nuestras experiencias son notables, o sea, las cientos, las miles de experiencias de cultura, de educación, de comunicación popular, territorial, comunitaria, que hacen. Pero el tercer desafío a partir de eso es esas experiencias que tienen una capacidad de resistir y resistir maravillosamente, pueden terminar ahogadas si no somos capaces de articularnos con otras, vincularnos con otras experiencias, organizaciones. Por eso es lindísimo este festival, porque permite este encuentro, pero no solo el encuentro de mirarnos un rato en un festival, sino la posibilidad de articularnos para hacer cosas juntos, juntas, y criar posibilidades efectivamente emancipadoras. Si no tejemos, si no nos articulamos, nuestras respuestas siempre serán insuficientes. Y ese es otro de los desafíos fundamentales, porque para tejer, articularte con otras experiencias, necesitas para empezar volver a la confianza. Y como decía Fátima, el escenario de la pandemia no solo nos ha inculcado miedo, sino también desconfianzas, ¿no? La proximidad genera desconfianza, contagio negativo. Y volver a abrazarse más bien para retomar esta suerte de solo en la posibilidad de acuerparme con otros y con otras, me da la posibilidad de potenciar mis sentidos emancipadores. Y ese creo que es un desafío fantástico y al que el Festival por la Dignidad de los Pueblos aporta de una manera notable.
Y a respirar otros aires que nos hagan, que nos renueven, ¿no?
Como sin duda alguna.
Cuerpos también, ¿no? Hermoso, gracias.
Pues ya estamos llegando al final del programa, ya nos quedan las últimas palabras para este programa, pero muchas más que se van a compartir más adelante. Entonces, para ustedes, como organización, como colectivos, ¿cuál es la importancia de participar en este Festival de la Dignidad de los Pueblos, en estas diversidades de las miradas, en sus luchas y su sinergia con el arte, que desde los desiertos o las altas montañas realizarán este diálogo de los sures entre experiencias más allá de Abya-Yala, con los sures en África, en Asia, en Europa y en otros espacios que se reunirán este próximo domingo, 14 de noviembre, en la tercera jornada del festival?
Pues ahora comienzo yo para que Fátima cierre. El Festival por la Dignidad de los Pueblos otorga un hermoso pretexto y una oportunidad para vincularse, articularse y, como decía Alba, para respirar, renovar nuestra respiración, airearnos y ese aire de que nos dé una energía que potencialice nuestras posibilidades de acción. El festival además nos coloca una gran cantidad de aprendizajes. Mirar, escuchar las experiencias que pasan por el festival es un aprendizaje permanente maravilloso y la posibilidad de abrazarnos con otros sures más allá de nuestra Vía Yala, de nuestra América Latina, es una oportunidad increíble de ampliar justamente estos tejidos y sentir, consentir compartidamente y comunitariamente que podemos transformar una realidad dolorosa en esos tremendos campos de maravilla que también tiene la vida.
Ay, Mario, pues sí, es eso. La verdad que también me llena de alegría escucharte y conocer también más de la experiencia de la Red de Diversidad. Para nosotros, nosotras también es esperanzador participar en este festival. Y yo creo que es muy potente, nos da fuerza, nos energiza, como bien decías, Mario, nos llena de reconocimiento también. Creo que es muy importante ese reconocimiento social que nos damos desde la propia comunidad, ¿no? No los reconocimientos que otorguen otros mecanismos, otros sistemas, sino el propio reconocimiento comunitario, el propio reconocimiento entre los grupos, también es muy importante para poder aprender y fortalecer nuestras luchas, nuestras identidades. Además, nos hace sentirnos acompañadas, saber que no estamos solas, aunque estemos acá muy lejos. O tal vez a veces todas nos sentimos lejos, ¿no? Porque al parecer estamos distantes en el territorio. Sin embargo, nos hace sentirnos cerca. Y además, no solo por coincidir en este festival, sino por escuchar, como ahorita con Mario, las coincidencias tan fuertes que hay en nuestros sueños, en nuestras luchas, en nuestras posibilidades y también en nuestras acciones. Eso es muy importante y nos da, pues, mucha esperanza para seguir. Y además todos los aprendizajes, es cierto, que van incluso desde cómo acceder a estas plataformas, ¿verdad? Cómo grabar, cómo hacer todo esto.
Es que este es un festival que realmente rompe las fronteras, todas las fronteras. Y en este próximo 14 de noviembre vamos a ver cómo eso sucede y realmente nos hace más felices de lo que ahora somos, ya habiendo transitado estas dos jornadas anteriores. Así que les agradecemos muchísimo, Fátima y Mario, por haber participado en este programa Artes para Respirar del Festival por la Dignidad de los Pueblos. Y bueno, nos vamos a encontrar en la próxima y última jornada de este año, que no será la última definitivamente, ¿no? Porque queremos seguir creciendo, porque nos hace bien encontrar eso común que tenemos en la diversidad existente y es la mejor manera de encontrarnos. Muchísimas gracias.
Y gracias a todos los...
gracias, abrazos.
Y gracias a todos los radioescuchas, a quienes vieron este programa por el podcast también, y para que nos sigan en nuestras redes, Facebook, Instagram y YouTube del Festival por la Dignidad. Y también en la web del festival, en www.ceal/b3/festivalporladignidad.
Artes para respirar.
Artes para respirar.
Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
CEAL.
Cultura Viva Comunitaria.
ALER.
Huaynatambo. Red de la Diversidad.
AREP. CEP Parras.
Radio Imagina. INDEC.
Red Pacra.
Y el Rejunte Arte.